Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Ya hemos anunciado que hoy con nosotros estaba y está, de hecho, la vicelehendakari Idoia Mendia. Idoia Mendia, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon, que además es responsable de Trabajo y Empleo y en este caso, bueno, pues con buenas noticias, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos cerrado un año 2022 que desde el punto de vista del empleo ha sido francamente bueno. A pesar de que hemos tenido un impacto que nadie esperaba en el mes de febrero, que fue la guerra de Ucrania y que ha afectado y sigue afectando a la economía, pero sin embargo en Euskadi hemos rozado, bueno, hemos superado los límites históricos de cotizantes a la Seguridad Social. En lo que llevamos de legislatura estamos hablando de más de 55.500 nuevos empleos, es decir, nuevos cotizantes a la Seguridad Social. Y estamos en 994.000. Estamos a muy poco de llegar al millón de cotizantes, que nunca jamás en Euskadi hemos tenido tanta gente trabajando y con derechos, ¿no? Así que, bueno, con satisfacción, con cautela, lógicamente, porque, bueno, llevamos unos años en los que, bueno, siempre nos sorprende algo, pero sí podemos decir que desde el gobierno estamos atentos a que si impacta cualquier cosa en la economía o en el empleo, pues seremos ágiles en la puesta en marcha de medidas.
Bueno, lo que sorprende de todo esto es que además hay que ver la coyuntura en la que se han producido todos estos datos, ¿no? Se producen los datos en una coyuntura de guerra, es decir, con una inestabilidad europea enorme además, ¿no?
Sí, claro, eso es lo que yo creo que llevamos unos años, porque hay que recordar que este gobierno vasco, en el que yo entro en la cartera de Trabajo y Empleo, echa a andar en el año 2020, cuando estábamos saliendo de la pandemia todavía, y todavía nos venían varias olas pandémicas que, bueno, dificultaron mucho la actividad económica, y sin embargo, aún así, el empleo se ha comportado bien en Euskadi, lo cual quiere decir que nuestro tejido económico, nuestras empresas, están fuertes, tienen capacidad y flexibilidad para afrontar los cambios que se les están imponiendo en sus sectores económicos, y tienen proyecto y, por lo tanto, crecen en empleo, ¿no? Y desde las políticas públicas que estamos realizando, desde los gobiernos, pues lo que tratamos es de orientar y trabajar sobre colectivos que siempre han tenido muchas dificultades, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo. Las mujeres, que siempre hemos tenido menos participación en la actividad económica. Y luego una fijación muy importante por parte de mi departamento para los mayores de 45 años y sobre todo parados de larga duración. Y ahí estamos empezando a ver los efectos favorables de estas políticas que estamos aplicando, porque es un colectivo que está reduciéndose. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir incidiendo por ese camino, y todo de la mano de los agentes sociales, que yo quiero ponerlo en valor también, porque aquí hay organizaciones sindicales como UGT, como Comisiones Obreras y como Confebask, la patronal, que se han comprometido en la mesa de diálogo social en unos tiempos difíciles, con intereses opuestos, pero, oye, con un sacrificio por su parte de poner lo mejor de sí mismos en alcanzar acuerdos con el gobierno, influir en las políticas públicas que hace el gobierno vasco. Y al final, cuando alcanzas acuerdos y la gente se siente cómoda con lo alcanzado, con lo acordado, se implementan mejor y los efectos van mejor, ¿no? Y la prueba es, bueno, pues que en Euskadi, a pesar de todo lo que está cayendo, ¿no?, y que la gente que nos está escuchando pues es capaz de verlo, ¿no?, la inflación, la falta de materiales para fabricar en ocasiones, bueno, a pesar de todo ello, bueno, Euskadi camina en el campo del empleo por la buena senda, ¿no?
¿Sería ese un argumento bueno para seguir intentando convencer a los otros dos sindicatos que representan a la mayoría para que se incorporen?
Bueno, ellos saben que tienen la mano tendida, ¿no?, para participar en la mesa de diálogo social. Bueno, yo creo que hay que poner un acento especial en la posición de LAB, ¿no? LAB ha dado un paso importante en su último congreso, marcando la intención de participar en las instituciones, bueno, en el CES, en Lanbide, en Osalan. Bueno, poco a poco iremos viendo su incorporación. Por lo tanto, bueno, yo no descarto que el app pueda llegar a participar en la mesa de diálogo social, porque de hecho ha solicitado una subvención que hemos lanzado desde el Gobierno Vasco, pero nacida en el seno de la mesa de diálogo social, que tiene que ver con los planes de igualdad en las empresas y la negociación de esos planes por parte de sindicatos y empresarios. Y la, bueno, ha acudido a esas ayudas, y es una ayuda nacida del diálogo social. Por lo tanto, bueno, el futuro no está escrito.
Bueno, o sea, que lo va a escribir a la Carta de los Reyes, ¿no?
Seguiremos trabajando para que todos los sindicatos se sienten en la mesa de diálogo social.
Bueno, de todas formas, voy a volver un poquito a los datos anteriores y casi voy a extrapolarlos al conjunto del Estado, donde también las cifras pues son extraordinarias, porque hablamos de récords históricos y demás, ¿no? Lo que pasa es que haya surgido una polémica. En Euskadi no se ha dado tanto. En Euskadi se habla más de la calidad del empleo, etcétera, que sobre la polémica de los famosos fijos discontinuos, que, según el Partido Popular, es un maquillaje que se ha hecho para convertir temporales en fijos discontinuos. Pero realmente, legislativamente, eso tiene más derechos ahora, ¿no?
Evidentemente. No solo, a ver, es el Partido Popular, lamentablemente, le gusta hacer de agorero, ¿no?, de las noticias. Yo destacaría varias cuestiones. Uno, que la reforma laboral ha hecho que en España haya más personas con contratos fijos que nunca. Y segundo, que todas aquellas necesidades de producción de las empresas o de sectores económicos como el campo, que hay, igual en Euskadi no es muy relevante, pero en otras regiones de España sí que lo es. Bueno, esas personas que antes no sabían cuál iba a ser su futuro, ahora tienen un contrato fijo, discontinuo, sí, pero que saben que les van a volver a llamar y que además, por su carácter de fijo, les da acceso a nuevos derechos que antes no tenían. Por lo tanto, no sé por qué el Partido Popular desprecia este contrato. Es verdad que lo ideal sería que todo el mundo pudiera tener un contrato fijo, pero creo que es un avance con respecto a cómo estábamos, y creo que ahí hicieron un gran esfuerzo tanto la patronal como los sindicatos en acordar esta reforma laboral, que ha traído, bueno, los datos de empleo que estamos viendo en España, de creación. Y no solo de creación de empleo, sino de empleo con derechos, ¿no?
Pasa que igual habría que ir un poquito más lejos, ¿no? Porque también es cierto que todos aquellos agoreros que estaban apuntando a que la reforma laboral o incluso el salario mínimo iban a perjudicar los datos de empleo, se equivocaron, ¿no?
Totalmente. De hecho, ahora estamos viendo cómo la patronal, una vez de que ha pasado el Rubicón de sus elecciones internas y nuevamente Garamendi es el presidente de la patronal española, vemos cómo la propia patronal está hablando también de pactar la subida del salario mínimo y de la necesidad de un nuevo salario mínimo al alza, ¿no? A ver, si realmente queremos que en España la economía siga yendo bien y el empleo siga creciendo, desde luego la devaluación salarial no es la vía, ¿no? Eso ya se probó por parte del Partido Popular como receta de la última gran crisis, la del 2008, y en esta ocasión creo que, afortunadamente, los resultados están siendo positivos precisamente porque hemos aplicado recetas completamente diferentes, ¿no? Nos hemos volcado en invertir en la economía, nos hemos volcado en acompañar a las empresas, acompañar a las familias, a los autónomos, y desde luego hemos hecho también un gran esfuerzo de pacto por subir el salario mínimo interprofesional. Y esa es la vía.
¿Hasta dónde tendría que subir ese salario mínimo?
Bueno, eso es una cuestión que tienen que acordar los agentes sociales, ¿no? Yo ahí, permíteme que me reserve, porque como además aquí soy la responsable de trabajo y empleo, no me gusta interferir mucho en la negociación colectiva, pero creo que en el tiempo que lleva el presidente Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, nunca se había subido tanto el salario mínimo en España.
Bueno, pues lo cierto es que no ha perjudicado a la creación de empleo, ¿no? Eso es algo que está constatado. Hombre, algo que algunos creen que puede ahora ser un punto de inflexión y de complicación puede ser lo que se pretende, las subidas salariales, ¿no? Eso también, claro, a cuenta de la inflación que tenemos. Hay que haber una negociación dura y probablemente tengamos muchas tensiones en algunos sectores.
Sí, yo creo que la inflación está enquistando bastante la negociación colectiva de muchos convenios, pero es necesario y al final todas las negociaciones acaban en acuerdo, ¿no? Yo, por lo tanto, lo que hago es siempre hacer un llamamiento a la negociación, a ambas partes, para que alcancen un acuerdo cuanto antes, porque hay sectores que son especialmente sensibles y llevar demasiado tiempo en la negociación, pues al final acaba perjudicando al sector económico.
Bueno, Bueno, uno de los retos que tiene, me imagino que para lo que queda de legislatura, es sacar adelante la ley de empleo, ¿no?
Sí, una vez de que en este año 2022 hemos aprobado la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, que nos permite mejorar las coberturas y sobre todo también mejorar Lanbide internamente en cuanto a la tramitación administrativa de la prestación. Bueno, ahora estamos centrados en la otra gran pieza del puzzle que nos hemos fijado para esta legislatura, que es la Ley Vasca de Empleo. Sobre todo porque va a ordenar el sistema de empleo que tenemos en Euskadi. Aquí tenemos varios niveles institucionales, unos con competencia, como es el Gobierno Vasco, otros sin competencia, pero que hacen políticas de empleo. Y por lo tanto yo siempre enfoco las políticas públicas desde un punto de vista práctico y colaborativo, ¿no? No me sobra nadie, todos suman, pero hay que ordenarse y tenemos que trabajar todos con unos objetivos comunes, ¿no? Para que realmente el dinero que invertimos en políticas de empleo redunde en lo que realmente queremos, que es la empleabilidad de las personas. Por lo tanto, yo creo que una de las partes más importantes de esa ley es la gobernanza, y la otra parte fundamental y que realmente damos un paso de gigante y nos ponemos a nivel europeo en cabeza es el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo. Es decir, que no dependa del dinero que tengas en la cuenta corriente o en la cuenta corriente de tus padres para que puedas estar permanentemente formado y actualizado para que, bueno, puedas tener un mejor empleo o una oportunidad de empleo, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso requiere también la transformación y modernización de Lanbide, porque esa ley, igual que la de la renta de garantía de ingresos, hace recaer en Lanbide, bueno, unos retos muy importantes como organización, ¿no? Es decir, tiene que estar muy a punto para responder con rapidez y eficacia a esas demandas de las personas que se van a acercar a nosotros a pedir un empleo o a pedir una mejora de su empleo. Y nosotros les tenemos que hacer una radiografía y tenemos que ofrecerles una formación adecuada para que puedan encontrar ese empleo que buscan.
Bueno, y convertir el Lanbide en una herramienta adecuada, ¿no? Es decir, que sea de referencia, que cuando alguien esté buscando un trabajador, una trabajadora, acuda a Lanbide, cosa que ahora pues no siempre era así.
No, bueno, hemos mejorado mucho, ¿eh? Hemos estado restableciendo.
No voy a decir que no, pero
sí, lógicamente. Bueno, es que una de las cuestiones importantes y que había que despejar cuanto antes era la tramitación de las prestaciones. La tramitación de las prestaciones en Lanbide se comía mucho del esfuerzo de los trabajadores e impedía que dedicaran más tiempo a lo que tiene realmente valor añadido, que es orientar a las personas y darles una atención mucho más personalizada a través de itinerarios personales. Eso es lo que estamos haciendo ahora de manera piloto, diríamos, hasta la aprobación de la ley. Y una vez que se apruebe la ley, lo haremos de manera ordenada para todas las personas que se acerquen a Lanbide. Ese es el objetivo principal, atender de manera individualizada a las personas, pero también, por otro lado, acercarnos a las empresas a través de nuestra unidad de empresas y que las empresas confíen en nosotros para sus procesos de selección y para la búsqueda de los candidatos adecuados. Y también, y no menos importante, que nos ayuden, y para eso tenemos un acuerdo marco con los clústeres vascos, que nos ayuden a adecuar la formación que ofrecemos a las necesidades que ellas tienen. Porque al final de nada sirve que tú ofrezcas formación si no está pegada a la realidad de las empresas y a sus necesidades, porque al final son las empresas las que crean empleo. Por lo tanto, para nosotros ese era un paso previo, que ya lo dimos este año pasado, 2022, de hacer un acuerdo con los clústeres y empezar a ofrecer cursos de formación como el que recientemente hemos puesto en marcha en Vitoria para un sector de alta demanda como es el de la logística. Por tanto, ese es el camino que hemos emprendido y que se va a consolidar y de alguna manera oficializar ya cuando aprobemos la ley de empleo en el próximo año 2023, porque bueno, espero poder llevarla al Parlamento en el primer trimestre de este año. Y bueno, meteré el mismo acelerón en el Parlamento que he hecho con la renta de garantía de ingresos para que pueda ser aprobada cuanto antes.
Bueno, una renta de garantía de ingresos, y que hay que recordar que también tiene un apellido, de inclusión social, porque sí, esa es la parte fundamental, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Esto bueno, no simplemente es una ayuda económica. Para algunos sí lo es, evidentemente, porque no son personas empleables, pero para otro gran número de personas sí.
Sí,
¿no?
Por definición, la renta de garantía en Euskadi es una renta condicionada a un itinerario de inclusión social y laboral. y por lo tanto las personas que cobran la renta de garantía de ingresos van a ser, gracias a la aprobación de esta ley, las primeras en probar este nuevo sistema de trabajo de Lanbide de itinerarios personales individualizados para una mejor orientación laboral. Es verdad, como tú señalas, que hay colectivos dentro de la renta de garantía que no son empleables. Los jubilados, lógicamente, no son empleables y desde la renta de garantía se suplementa las pensiones más bajas.
Bueno, y que hay trabajadores también ya, claro.
Y luego, sí, y luego hay trabajadores, hay también otro colectivo que son gente que está trabajando, pero tiene un salario muy, muy bajo y se les complementa con los estímulos al empleo que da Lanbide. Y luego también hay otro colectivo que, bueno, son personas que, porque así lo dice Sanidad, bueno, pues no son empleables, ¿no? Pues porque tienen algún tipo de enfermedad que les impide estar activos para el empleo. Pero va a ser una ley que nos va a permitir actuar de manera más rápida, cubrir a más personas, mejorar la cobertura de la infancia, de las personas con discapacidad, atender mejor a las mujeres que son víctimas de violencia de género, de trata, mejorar también a los refugiados cuando llaman aquí a la puerta y nos piden asilo y están durante un periodo de tiempo en tierra de nadie. Bueno, nosotros podremos responder a esas situaciones de urgencia. Es decir, es una ley moderna, una ley que nos pone al nivel de la Unión Europea, es decir, hace escasamente dos meses la Comisión Europea exigió a los países europeos que de aquí al año 2030 las rentas mínimas de los países se adecúen o se acerquen al 60% de la renta media. Bueno, nosotros ya estamos ahí, ¿eh? Por lo tanto, Euskadi se sitúa a la cabeza en Europa de, en cuanto a las rentas mínimas y sobre todo a este campo de la inclusión social, que es la parte que menos estaba desarrollada en Euskadi y que requiere de un especial esfuerzo de colaboración entre todas las instituciones. Es decir, aquí tenemos que colaborar, y lo estamos haciendo ya en bastantes municipios, a través de las mesas de inclusión, pues varios sistemas, ¿no? El de educación, el de sanidad, el de vivienda y el de Lanbide, el de empleo, ¿no? Para poder atender a esos colectivos que, bueno, tienen especiales dificultades y que no es solo un problema el que les aqueja. O sea, no solo les falta el empleo. A lo mejor no tienen una vivienda adecuada, o tienen un problema de salud, o no tienen la educación adecuada.
Sí, bueno, y algunas otras cuestiones que igual no se han entendido bien o no se han explicado bien, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de haber reducido a los 18 años la edad de percepción. Lo que pasa es que también eso tiene muchos condicionantes, muchas características específicas que igual muchos no han querido entender o no han querido ver.
Bueno,
¿no?
Yo creo que ha habido una cierta manipulación intencionada por parte de algunos grupos políticos para conseguir algunos titulares, ¿no? Pero esta no es una renta de emancipación. La renta de garantía de ingresos es una renta de inclusión, una renta condicionada, como digo, a itinerarios sociales y laborales. Es verdad que lo hemos reducido hasta los 18 años, porque es verdad que se daban casos de jóvenes, que son los que se cubren en este caso, que habían tenido vida independiente, pero que perdían el empleo y de repente se quedaban sin nada, con el cielo arriba y la tierra abajo. Bueno, pues la renta de garantía trata de cubrir esas situaciones de emergencia que se producen también en los jóvenes, porque vas a tener menos derechos porque estés en la franja de edad entre 18 y 23.
¿Desincentiva el empleo?
En absoluto, los datos así lo demuestran, ¿no? Y yo creo que quien quiera entrar en los datos que Lanbide tiene en su página web o en los datos que hemos ido mandando desde el departamento al Parlamento en respuestas a los grupos, así se ve. Cuando hay buena bonanza en la economía y se generan empleos, el volumen de demandantes de renta de garantía de ingresos desciende. Si tú analizas por colectivos también, ves que hay personas que entran y salen permanentemente de la renta de garantía de ingresos. Salen porque encuentran un empleo durante un tiempo y vuelven a entrar porque pierden ese empleo. Por lo tanto, eso es una realidad que la dicen los hechos, no lo digo yo.
Bueno, la buena noticia es que hemos tenido 5.000 personas menos, ¿no?, dentro de la renta de garantía de ingresos para cerrar el año. Eso siempre es una buena noticia, evidentemente.
Sí, bueno, que viene a demostrar que cuando hay personas, o sea, la economía va bien, las personas encuentran empleo. Y de hecho, ahora mismo estamos haciendo también un programa piloto de la mano del Ministerio de Inclusión con personas perceptoras de IMV y RGI, donde se les da dos meses de formación y ocho meses de contratación, con una atención personalizada, una orientación personalizada, porque queremos, de hecho, comprobar que este es el camino que tenemos que seguir también para acompañar a las personas que tienen más dificultades, que están en el IMV y en la renta de garantía de ingresos para alcanzar un empleo de calidad.
Yo creo que lo habíamos comentado ya, pero igual lo más relevante de esta ley que sale adelante es que hay un consenso con muchas organizaciones que han participado, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque ayer mismo teníamos aquí al director de Cáritas Vizcaya, que ha participado también como organización dentro de lo que han sido pues las propuestas y demás. Y hombre, lógicamente, cada cual le hubiese gustado ir más lejos, ¿no? Sí. Evidentemente, ¿no? Pero bueno, pero digamos que los mínimos se han conseguido, ¿no?
Yo creo, yo desde que llegué al departamento y todo mi equipo nos pusimos como objetivo hacer una labor de escucha muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de 4 largos años de muchas comparecencias y muchos debates públicos, parlamentarios, privados, sobre la renta de garantía de ingresos, sobre los colectivos que se quedaban fuera, sobre cómo podíamos mejorarla. Y lo que hicimos fue recoger todas esas aportaciones que nos había hecho Cáritas, el tercer sector, el Ararteco, los sindicatos. En fin, un montón de organizaciones que habían comparecido en el Parlamento, cuyos testimonios y aportaciones estaban allí en los expedientes parlamentarios. Bueno, nos los llevamos al Gobierno, los estudiamos y recogimos la mayor parte de las aportaciones hechas por ellos. Pero no solo hicimos eso. Quisimos entrar con los trabajadores de Lanbide que gestionan la renta de garantía de ingresos, con las personas que están en las oficinas, para conocer cuál era su opinión, cuál era su visión y cuáles eran sus aportaciones, porque realmente quien está al otro lado del mostrador en Lanbide es quien mejor también nos puede decir cómo podemos mejorar la parte de la tramitación, que es muy importante, por lo que comentaba antes, porque cuanto más liberemos al trabajador de Lanbide de tareas engorrosas, administrativas, con cero valor añadido, que puede ser hecho con la ayuda de un buen programa informático, bueno, pues más tiempo podrá dedicar esa persona en la oficina a las personas que van allí a pedir una ayuda o van a pedir un empleo. Por lo tanto, era también muy importante escuchar a los trabajadores de Lanbide y de todo ello, bueno, pues nació este proyecto que ha estado permanentemente sometido a controles, a aportaciones y que ha ido cambiando. Hemos tenido más de 5 borradores desde el inicio hasta el final, cuando llegó a la COJUA, a la Comisión Jurídica Asesora, que es quien finalmente informa. Y luego pues hemos tenido también siempre una relación muy fluida con los grupos parlamentarios. Es verdad que especialmente con 2 de ellos, con EH Bildu y con el Carrequín Podemos. El Carrequín Podemos finalmente hizo unas aportaciones, mostró una clara voluntad de acuerdo y pudimos acordar con el Carrequín Podemos. Con EH Bildu finalmente no fue posible, pero bueno, sí asumimos algunas de sus enmiendas y realmente también EH Bildu ha reconocido que la ley ha mejorado mucho la situación vigente y bueno, pues se abstuvo, con lo cual, bueno, yo creo que es una ley que ha salido con un gran apoyo. Me parece que es muy importante este apoyo porque si algo tiene de seña de identidad, yo creo que nuestra sociedad vasca es la solidaridad y la cohesión social, ¿no? Es una apuesta que se hizo hace ya más de 3 décadas en el Parlamento Vasco por una mayoría social y política de entonces. Y yo creo que si preguntamos a la gente de la calle, yo creo que los vascos en general somos muy solidarios, ¿no? Nos mueven las causas sociales y nos mueve el ayudar al vecino, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto entronca con nuestra esencia.
Bueno, pues Idoia Mendia, bueno, como vicelendakari, le voy a hacer una pregunta también, lógicamente, como miembro del gobierno, porque ahora hay un caso que de repente ha surgido, que es el de Alfredo de Miguel. No sé si he tenido que preguntar algo de cómo está la situación.
Pues no conozco los detalles del asunto, ¿no? Verdaderamente, mientras la sentencia no sea firme, pues es verdad que no, lo tienes que mantener en el puesto de trabajo, porque si no, pues entiendo que presentaría un recurso contra el gobierno y lo perderíamos. Pero también es verdad que no parece que esté obligada a nadie a recoger premios o a representar a ninguna organización gubernamental, porque puede sustituirte cualquier otra persona. Y eso al final a mí lo que me denota es que muy arrepentido no parece que esté, ¿no? Porque los hechos están probados. Quiero decir que al final el recurso que se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional, o ante el Tribunal Supremo, perdón, es sobre cuestiones formales, no sobre la cuestión de fondo. Es decir, los hechos sobre los que fue juzgado están probados y no se cuestionan. Por lo tanto, son hechos delictivos.
Sancionados y sentenciados, vamos, en ese caso. Y Idoia Mendia, vicelendakari, consejera de Trabajo y Empleo, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en esta mañana para inaugurar el año. Por cierto, que tenga un buen año, ¿eh?
Es que ricasco, bueno, que lo tengamos todos y todas.
Es que ricasco.